Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Ya es viernes. Seguro que muchos andáis en el coche camino de algún destino para disfrutar del fin de semana. Llevad cuidado por favor, no corráis, que para correr ya están los Fórmula 1, que esta madrugada han dado las primeras vueltas en el Gran Premio de Australia, la prueba que abre este fin de semana el Mundial. El Ferrari de Fernando Alonso ha sido el tercero más rápido, por detrás de los Mercedes. Enseguida estamos en Australia para ver qué se dice después de la primera sesión cronometrada de la temporada. El fin de semana viene muy intenso también en la Liga de Fútbol. Mañana juega el líder, el Real Madrid, en Málaga, con el equipo de Schuster, que no se puede despistar porque el descenso está peleadísimo ahora mismo. Y en el Real Madrid, Ancelotti sigue insistiendo en que este partido es tan importante como el clásico de la próxima semana ante el Barça. Puede que Isco juegue en lugar de Di María, el resto parece que serán los habituales en el Madrid. Es sabido que la relación de Schuster con la grada de la Rosaleda no es muy buena. Le han preguntado hoy a Schuster si espera mañana gritos en su contra, y Bernardo Schuster ha estado en Bernardo Schuster.
Mientras que apoyen el equipo, no me preocupa, ¿sabes? Porque yo no necesito apoyo, no lo necesito. Yo tengo suficiente motivación, suficiente carácter para que nadie me tiene que ayudar. Espero que el apoyo va a ser para el equipo, que es el que más lo necesita. Y había que descargar algo para el entrenador, pues ahí estaré, esperándoles, nada más.
Valientes, ahí estará esperando si hay que descargar algo contra el entrenador. Y mañana el segundo de la Liga, el Atlético de Madrid recibe al Español en el Calderón. Veremos si Simeone hace cambios después del esfuerzo de los habituales ante el Milán. El Español, ojo, que en la primera vuelta derrotó al Atlético cuando el cholismo parecía imparable. Así que cuidado mañana. Mañana también se juegan el Levante Celta y el Rayo Vallecano Almería. Aunque la jornada hay que recordar que comienza hoy a las 9 de la noche en Getafe, Getafe-Granada. El debut de Cosmin Contra en el banquillo azulón. 21 puntos tiene el Getafe, 30 el Granada. Importantísimo para los dos equipos. El Barça, que juega el domingo con Osasuna, hoy tiene día de descanso. De sábado descanso el Tata Martino. Hoy en Barcelona se habla de lo mal que está la renovación de Leo Messi. La portada del diario Marca es contundente. En otra época se hubiera dicho que esa portada era cosa de la caverna mediática, madridista y demás. Pero en Barcelona saben que las negociaciones con el padre de Leo Messi están siendo muy, muy difíciles. Ahora lo contamos. También es noticia en el mundo del fútbol que el presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, condenado a 3 años y medio de cárcel por un delito fiscal, esta mañana ha dimitido de todos sus cargos en el club y también ha decidido que no va a recurrir la sentencia y que, por lo tanto, acepta su ingreso en prisión. La pregunta es si Tebas y la Liga de Fútbol Profesional va a pedir el indulto para Uli Hoeness. Están tardando en hacerlo. Escriben una carta a Angela Merkel y seguro que les hace caso. En baloncesto hoy tenemos Euroliga, top 16, décima jornada, juega el Barça con el Olympiacos. El partido es noticia porque Juan Carlos Navarro, jugando hoy, que va a jugar, se va a convertir en el jugador con más partidos en la Euroliga, ni más ni menos que 253.
Estoy contento como ha ido todo desde allí hasta aquí. No pensaba pues conseguir todo lo que he conseguido en estos años, pero como he dicho antes, aún me queda cuerda.
Un histórico del baloncesto español y europeo. Anoche los tres equipos que jugaban en la Euroliga perdieron. Unicaja perdió con el Fenerbahce, el Laboral Cucha perdió en casa con el Armani Milán y el Real Madrid perdió su segundo partido de la temporada. Derrota en Múnich ante el Bayern, 85-83. Además se lesionó Rudy. Después de lo sucedido ayer esperábamos el análisis de la Antimesina, porque claro, esto no es habitual y claro, lo ha dejado en el contestador.
¿Qué pasa? Vamos a ver. Yo sabéis que paso consulta habitualmente con mi loquero, el doctor Jesús Gallego.
Efectivamente.
Entonces, pues bueno, tengo ansiedad, mis manías, mis, en fin, mis idas de olla, y paso consulta y bueno, pues ya está.
y gratis.
Pero lo que me extraña un poco es que mi loquero me llame para pasar consulta. Porque dice que hemos perdido con el Bayern estos de Múnich y que pasa, que voy a decir yo. Joder, ¿por qué coño voy a decir? Si hemos perdido dos partidos en todo el año. El problema está es que, bueno, tenemos lesionado a Dresper, a Jacinto Carroll y, bueno, y a ver qué pasa con Rodolfo. En fin, ese es el asunto que más me preocupa. Porque aparte, que eso sí, que semana que viene el Mesinete.
Efectivamente.
En fin, si perdemos, sí que tenía que pasar consulta y urgentemente. Ya sabéis que es mi terror nocturno, mi pesadilla, mi animadversión, mi oscuro objeto de odio. Pues solo eso.
No, pues nada, ahí esperamos a ver qué pasa la semana que viene, que es un partidazo. El anti-Mesina sufriendo la segunda derrota del Real Madrid. Si queréis ir mañana al partido de la Liga CB que juegan en Madrid a las 6 de la tarde el Real Madrid y el UCAM Murcia, tenemos 5 entradas dobles. ¿Qué tenéis que hacer para conseguirlas? Pues nada, vais a Twitter y ponéis un tweet con el hashtag SerDeportivosChusco. Y luego Marta Casagi reparte las entradas, decide quiénes son los 5 ganadores. Estáis tardando. ¡Empezamos! Ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 y como ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 es justo que empecemos el programa hablando de Fórmula 1 y no de fútbol como hacemos habitualmente, porque todos estábamos muy pendientes de cómo iban a ser las primeras vueltas de los nuevos monoplazas en el circuito de Melbourne, donde se abre el gran circo de la Fórmula 1 y donde está Manuel Franco, Diario AS, Cadena SER, Imperio del Monopolio. Hola Manu, muy buenas.
Hola, muy buenas, compañero. Qué gusto que empiece un programa como este, con esta calidad, hablando de Fórmula 1. Y la verdad es que es todo un honor, ¿eh?
Hombre, claro, como tiene que ser. Y estando tú, pues más todavía.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí.
Bueno, los que han empezado bien, como se esperaba, eran los Mercedes, ¿no? Que han sido los más rápidos en la última sesión de libres de esta mañana. Eso era esperado. Y Alonso muy cerquita.
Sí, era lo esperado. En la primera sesión de libres ha sorprendido un poco el primer puesto de Fernando Alonso. Hay que decir una cosa, Fernando Alonso es uno de los pilotos más completos de la parrilla, pasa por ser, bueno, tradicionalmente el mejor piloto, pero sobre todo pasa por ser un piloto que se adapta muy bien a los cambios y que tiene un feeling especial siempre que en el coche hay alguna variación, y este año hay muchísimas. Entonces, la primera vez que han salido a pista, pues el más rápido ha sido Alonso. Luego después, en la segunda sesión de libres, hemos visto como Lewis Hamilton lograba el mejor tiempo, seguido de su compañero Nico Rosberg, los dos Mercedes. Y tercero, ahí más o menos a medio segundo, un Fernando Alonso que le ha sacado más de 7 décimas a su compañero Kimi Raikkonen. Ninguno de los dos ha tenido ningún problema, han hecho cada uno su programa, un programa idéntico, y ahí se ha visto un poco pues la clase de piloto que es Alonso. Y sorpresa, una sorpresa, yo creo que para casi todo el mundo, aunque algunos ya pensábamos que podría ser así, ese cuarto puesto de un Sebastian Vettel que ha estado muy bien con el Red Bull.
Sí, que se decía estaba muy lejos, que iban a necesitar unas cuantas carreras, pero en la primera vuelta es casi en el tiempo de Fernando Alonso, ¿eh? Y bueno, y su compañero de equipo también muy arriba, ¿no? Porque Ricciardo ha sido sexto.
Sí, 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 han estado los dos Red Bull. Bueno, hay que decir una cosa, Red Bull sigue siendo el mejor coche en cuanto a aerodinámica. Lo que pasa es que había un problema, parece que sigue habiéndolo, aunque no tan grave, en ese acople entre la aerodinámica de Adrian Newey, entre el chasis y la unidad de potencia, este nuevo motor extraño que tiene ahora la Fórmula 1, que hacía que el coche se calentara mucho, apenas tenía refrigeración, y eso provocaba, bueno, pues que a las pocas vueltas tuvieran que volver a boxes. Hoy, sin embargo, han dado más de 115 vueltas entre los dos, uh-huh, sin ningún problema y con tiempos muy competitivos.
Uh-huh. Y bueno, ya nos decías ayer que más allá de las cronometradas, luego la carrera podía cambiar todo mucho. Pero, sí, pero ¿qué se dice? Después de haber visto las primeras vueltas de los Mercedes, los Ferrari y los Red Bull, ¿ahí va a estar el podium de la primera carrera?
Bueno, en principio, la mayor parte de la gente en el paddock, lo que algunos ingenieros con los que hemos hablado, jefes de equipo, de alguna manera descartan a Red Bull para la carrera, aunque tampoco nadie esperaba que estuviera tan arriba hoy en los primeros libres. La victoria en principio debería estar en uno de los dos pilotos de Mercedes, tanto Nico Rosberg como Hamilton,
y a partir de ahí, pues Alonso buscará un hueco en el podio y a ver si alguno de los otros equipos con motor Mercedes, como puede ser Williams, Force India, sobre todo Williams, puede mejorar en carrera. Hoy en las tandas largas Williams ha estado casi al nivel de Mercedes y un pelín por encima de Ferrari. Pero bueno, es todo un poco incógnita, porque luego puede haber sorpresas como la de Red Bull hoy. Y es que además es un circuito muy especial, recordemos que lo contamos otro día, es un circuito que está dentro de un parque, un circuito semiurbano con unas características incluso similares a las de Mónaco, y aquí pues puede ser que gane un coche como el año pasado, por ejemplo el Lotus, que luego después pues tampoco ganó muchas más carreras a lo largo del año.
Uh-huh. Oye, y después de toda la incertidumbre, ese tercer puesto de Alonso en la segunda y ese mejor tiempo en la primera, ¿le ha dejado ver la sonrisa del asturiano en algún momento o precaución?
Sí, precaución. El asturiano está muy, muy concentrado en este Gran Premio. Yo creo que más aún que el año pasado. Hablábamos antes con Jacques Villeneuve, el campeón del mundo de 1997, que sacaremos pasado mañana una entrevista con él en AS, y él nos decía que si Alonso es el del año 2012, ganará el título sin ningún problema, pero que si es el del año pasado, no tendrá ninguna opción. Porque, bueno, Alonso, yo creo que, como tú decías, está muy, muy concentrado, apenas sonríe y tiene mucha precaución porque, sí, el coche ha ido bien, es mejor estar arriba en los entrenamientos libres que estar en los puestos traseros, pero hasta que no llegue la carrera y vea lo que es capaz su coche, no es capaz de, vamos, no se atreve a decir nada ni a dar ningún pronóstico.
Bueno, por el momento tercero y por el momento delante de su nuevo compañero de equipo, Kimi Raikkonen. La próxima madrugada, la pole, ¿a qué hora va a ser?
Pues la pole es a las 7 de la mañana, así que hay que madrugar, pero tampoco excesivamente. Yo creo que lo mejor es que la gente salga de marcha por Madrid o por el resto de ciudades españolas y luego después te pongan un poquito de Fórmula 1, siempre y cuando vayan en condiciones de verlo bien. Yo creo que, es decir, que no vayan a, si van a algún garito de esos tuyos de música esa extraña y tal, pues yo creo que estarán en condiciones, ¿no?
Y si no, que se pongan la sed, que ahí informará Manuel Franco de quién es el que sale primero en la primera carrera.
Por favor.
Un abrazo fuerte, cuídate.
Un abrazo grande, compañeros. No.
Interrumpimos este programa para recordarte algo importante. Tu vendedor del cupón diario de la 11 tiene para ti el Rasca de la Roja, con el que puedes ganar 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Con el Rasca de la Roja, vamos a ganar. De Australia a Abu Dhabi, 19 grandes premios en 4 continentes. 22 pilotos y 5 campeones del mundial entre ellos. Bienvenidos un año más a todo el espectáculo de la Fórmula 1. Este domingo comienza la Fórmula 1 y toca madrugar. Desde Albert Park vive toda la emoción de la Fórmula 1 con el equipo de la SER. Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Este domingo desde las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Grande weekend. Con conexiones en los boletines horarios y en A Vivir, que son 2 días. Y sigue la carrera íntegra en tu dispositivo móvil, en cadenaser.com y en tu emisora SER de Onda Media. Dirige David Alonso.
Gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de marzo. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
De la noche en la Rosaleda, Málaga, Real Madrid. Otra final para el equipo de Carlo Ancelotti. Mario Torrejón, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Ancelotti, que ha estado sereno, tranquilo, como siempre en la rueda.
Como siempre, además ha estado muy bien porque le ha preguntado por una cosa y ha respondido por otra, que no sería noticia en cualquier deportista del mundo, porque todos lo hacen así, pero en Carlo Ancelotti sí que suele ser noticia, porque siempre nos cuenta exactamente lo que le estamos preguntando. Pero en esta ocasión, además, hemos tenido una versión, para mí, 2.0 del sexador de pollos y de la pipera de Gran Vía de Luis Aragonés, en versión italiana y en versión Carlo Ancelotti, que ha sido el león y la gacela. Le han preguntado porque el otro día el Barça pinchó en Valladolid, por si temía que pasara algo así en un partido como el de mañana contra el Málaga, y fíjate, la fábula del león y la gacela. Escucha.
Hay una leyenda que habla de un león y de una gacela, que el primero, lo que piensa cuando el león se despierta a la mañana es de correr, porque tiene que comer. Entonces, si no corre, no puede cazar la gazela.
Claro.
Entonces, la primera vez cuando se despierta el león, piensa de correr. La gazela lo mismo, ¿no? Porque cuando se despierta, la primera cosa que piensa es de correr, porque si no corre, el león la come.
Claro.
Entonces, he dicho a los jugadores, no importa si tú piensas de ser, cuando te despierta a la mañana, leone o gazela. La primera cosa que tú tienes que pensar es correr.
Grande Ancelotti, que ha estado de crack ahí.
¿Se lo ha dicho a los jugadores?
Sí, sí.
Que ese corrido de 25 ahí, Ancelotti.
Yo me imagino que habrá sido más corto. Hemos hecho un poquito de trabajo de tijeras para que no fuera tan largo como lo ha explicado él en la rueda de prensa. Pero es verdad, ha estado de crack total en esta fábula del león y la gacela, claro, para que la gente corra desde el principio. No sé. Y mañana en Málaga, más todavía.
Ya me imagino a más de uno levantando. No lo he entendido esto.
No, la verdad es que el concepto es que, pues eso, que la prioridad en su vida tiene que ser el fútbol y que tiene que correr independientemente de cuál sea su motivación. Y mañana la motivación es mucha, porque ya te estaba contando durante toda la semana que para el Madrid esto es una final, igual que lo fue la del Calderón. Lo de Málaga es una final. De hecho, yo le he preguntado si estos dos partidos, Málaga y Barcelona, sentenciarían a la Liga. Me ha dicho, la Liga se va a sentenciar en el último partido. Insiste en que la Liga se va a pelear hasta el último segundo y hasta el último partido. Ha convocado a 20 futbolistas, no se van hasta mañana por la mañana, o sea, no se concentran en el día de hoy, o sea, están todos menos Kedira y Arbeloa, que están lesionados, más Sergio Ramos, que hoy no está entrenando porque tenía permiso del club, porque mañana está sancionado.
Ha grabado un disco con la Niña Pastori, he visto.
Sí,
por ahí.
Sí, es muy amigo de la Niña Pastori y muy flamenco. Y sí, yo no lo he escuchado porque ese tema no es el mío, es el tema de
Romero.
De Romero.
Pues tendremos
sí,
que poner algún día.
Antonito Romero, eso le va más a la Niña Pastori y Sergio Ramos le va a Antonito Romero, que como te digo, no ha entrenado hoy porque tiene permiso del club, está sancionado, así que no va a jugar mañana. Lo normal es que juegue Barán con Pepe. Carvajal, que está recuperado de ese problema en la cadera, va a ser el lateral derecho. Y hay dos incógnitas en el 11. ¿Quién va a ser el lateral izquierdo? Si Marcelo o Coentrao. ¿Y quién va a jugar en la media punta? Di María pidió el otro día no jugar. Nos lo contaba en el canutazo que da las radios en la zona mixta. Decía que prefería no jugar para poder estar limpio. Ya sabes que tiene 4 amarillas y poder llegar limpio al clásico. Le hemos ido hoy con el cuento a Ancelotti y se ha extrañado de que Di María dijera eso. Escucha.
No sé si Di María ha dicho esto. Se lo ha dicho, me sorprende. Porque, como he dicho, no hay un partido más importante de un otro en este momento. Y para mañana voy a poner el equipo mejor posible, sin pensar si el jugador le van a sacar la tarjeta, va a perder un partido. Porque tengo confianza en toda la plantilla. Es el Di María mañana juega y no lo sé, cioè, lo sé, ma no lo digo. Va a jugar, le sacan la tarjeta, no juega contra Barcelona, va a jugar un otro jugador.
Yo estaba convencido de que iba a jugar Isco hasta esta respuesta, pero una vez escuchado esto, pienso que va a jugar Di María, que va a poner a Di María, y si va revolucionado, si le saca una amarilla por un lance del juego y no juega en el clásico, pues mala suerte.
Pues jugar a Isco.
Pero
yo creo que juega a Isco.
Yo estaba convencido de que jugaba a Isco, convencido, pero ahora sí que dudo después de esta respuesta. Ahora, un partido como el de mañana, pues yo qué sé, además que Isco conoce la casa, conoce la alfombra, pues que ponga a Isco y Di María, que es el suyo titular, que lo pongan en el clásico, eso sería lo más natural. Ha dicho que necesitan a Arbeloa no solamente por su carácter, sino por su habilidad en el campo, y que ahora mismo ha trabajado esta semana con Nacho en esa posición en caso de que Carvajal no pueda jugar, y que la última opción sería Sergio Ramos. O sea, Sergio Ramos es central, salvo que no le queden más opciones y le tenga que poner de lateral derecho. Y ha dicho que no hay euforia, que piensa que van a estar concentrados en lo que tienen que estar para poder ganar la Liga. Y me ha llamado la atención, preguntado por Jesse, que ha dicho que habla todos los días con él, que él está tranquilo, que comprende la situación, y ha dicho exactamente: no sé cuánto tiempo va a jugar, él no me pide jugar tiempo, pero les he dicho que en estos partidos pueden jugar un minuto y ese minuto puede ser el más importante de la temporada. No, así que a todo el mundo activo.
Que va a jugar poco, me parece a mí.
Sí,
mañana juega Isco en la Rosaleda, ¿a quién aplaudirán más? ¿A Suster o a Isco? Enrique Aparicio, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no sé qué decirte, ¿eh? Aunque en cualquier caso la victoria del Málaga del pasado lunes ha traído un poco la calma en lo que había sido una semana pasada terrorífica en cuanto al ambiente se refiere, por las declaraciones, por los gestos, por todo lo que llevaba Ben Schuster a su alrededor. En cualquier caso, mañana Isco va a ser muy aplaudido porque lleva al malaguismo por bandera allá donde vaya y ha dejado un gran recuerdo aquí. Uh-huh. Y por cierto que Schuster no ha contado ninguna fábula de ningún león, de ninguna gacela.
Pues claro, porque
no,
él tiene gracia
para
eso,
pero ninguna fábula.
Schuster tiene gracia natural para eso, ¿eh?
A Schuster le gustan más otras cosas. Pero bueno, ha estado valiente. Si hay algo para mí, pues lo recibiré y les esperaré.
Sí, si tiene que descargar, que descarguen. También ha dicho que espera que Willy tenga un buen día. O sea, que prevé una avalancha de un bombardeo contra la portería del Málaga.
Qué buena la campaña de televisión que ha hecho el Málaga para este partido.
Buenísimo.
Con una camiseta blanca del Real Madrid a la que le pintaban las rayas azules de la camiseta del Málaga, y el eslogan era: no se pueden tener dos equipos. Sí, pero aunque... realmente, Enrique, ¿cuál es el segundo equipo de la gente de Málaga?
Antes era el Real Madrid, ahora de hace 6-7 años para acá se escucha clamor en contra del Real Madrid cuando viene la Rosaleda. Antes es verdad
los
que había
tiempos que cambian.
Un sector de la afición que celebraba los goles del Madrid siendo malagueños y siendo malaguistas que acudían regularmente a la Rosaleda. Por eso extraña quizá un pelín a estas alturas de la película, cuando los aficionados del Málaga, casi el 100% de los que van a la Rosaleda, el Málaga ya ha sacado esto para intentar disipar las dudas
madridistas. Todavía iba a decir, Enrique, no hemos visto cuál es el recibimiento de los malaguistas y de los malagueños al equipo con Ancelotti. Habíamos visto lo de los tres años anteriores, pero no hemos visto este recibimiento, a ver cómo es. A lo mejor cambia, digo. Posible, puede ser.
Pues, dices que era por Mourinho.
Nah, yo digo que a lo mejor se hacía más antipático. A lo mejor, es posible. Es posible.
Sí, además, Ancelotti seguro.
Es un tío amable y...
Yo te digo que Aleti no son.
Enrique no hace gracia.
Se llena, ¿no? Se llena la Rosaleda mañana.
Sí, se llena. Sí, se llena.
El partido. Un abrazo, Enrique.
Un abrazo para todos.
Y mañana se llena Calderón para el partido del segundo clasificado, que es el Atlético Madrid con el Español.
Tanto como llenarse, no creo, porque
lo
sábado
a
las 10
de la noche. Repetirlo, ¿no?
Sí, no, muy difícil repetirlo. Pero ojito al partido, yo estoy contigo lo que decías al inicio del programa. Es un partido muy, 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 muy complicado para el Atlético de Madrid después del esfuerzo que viene, teniendo que cambiar el chip después de una eliminatoria que te lleva los nervios a flor de piel como la del Milán. Contra un equipo en el que Aguirre es un técnico que se le da muy bien jugar contra el Atlético de Madrid, que sabe cómo jugarle, que ya le ganó en la ida, y con algunos jugadores que van a descansar, porque por ejemplo no están Mario ni Miranda, va a tener que jugar, veremos si está recuperado Thiago y juega o tiene que retrasar a Coque al doble pivote para jugar con Gavi. Eso le daría alternativas a meter en el centro del campo bien a Sosa, bien al Cebolla o bien a Diego Rivas. Creo que va a jugar Villa con Diego Costa, va a descansar Raúl García, y evidentemente tendrá que volver Toby al centro de la zaga junto a Godín,
que se lo merece Villa jugar.
Sí, se lo merece, mete dos goles en Vigo.
Bueno,
y
se merece Villa jugar y Raúl García descansar.
Sí, la verdad que se merecen jugar. Después de la semana que llevan los dos, se merecerían jugar los dos. Pero es que no puedes quitar a Diego Costa porque está todavía por encima de estos dos.
A Diego Costa no lo quita a nadie.
Por eso.
Cuidadito con ese partido para el Atlético.
Mucho
cuidado. Porque en la primera vuelta el cholismo llegaba a Cornellá con...
De hecho se pudo poner líder porque había empatado el Barça en Pamplona y el Atlético de Madrid dependía de sí mismo para ser líder. Y perdió con un autogol, bueno, un balón que se metió Courtois en la portería y perdió, y además no mereció ganar aquel partido.
Bueno, y el partido que abre la jornada se juega esta noche a las 9 en Getafe. El Getafe recibe al Granada. Getafe que después de destituir a su entrenador está en una situación difícil. Hoy estrena el método Cosmin, que bautizábamos ayer en el programa, Cosmin contra.
Sí, señor.
Su gran objetivo, Rubiano, era que se llenara el Coliseum para recibir al Granada, pero...
No es poco.
Pero bueno, si hay tres cuartos de entrada, será con un canto en los dientes, creo yo, ¿no?
Hombre, está claro. Dijo, llenar el Coliseum, no se va a llenar, es improbable, pero sí es verdad que va a haber buen ambiente. Te contaba ayer que estaba funcionando bien la iniciativa esa de regalar una entrada a cada abonado, normal. Cuando se hacen bien las cosas, normalmente las cosas funcionan bien. Y ayer durante todo el día pudimos ver colas en el Coliseum, que eso llevábamos tiempo sin verlo. También las ha habido esta mañana. Lo que me han dicho desde el club es que de esas invitaciones que se regalan a los abonados se han recogido 1.879, más las 2.000 que se han entregado del club al ayuntamiento y que el ayuntamiento ha ido repartiendo por los colegios, más los abonados, es decir... que podemos tener una buena entrada. Es difícil calcular el número de aficionados porque luego hay que ver si toda esta gente que ha recogido la invitación va, y sobre todo a ver cómo responden los socios. Pero como tú decías, bueno, el método Colmín de momento ha ido funcionando porque vamos a ver mejor ambiente hoy en el Coliseum. Para este partido que es fundamental, no le quites puntos al Getafe, que ha dicho en la presentación 21, 21. Tiene 27.
27
puntos, que es bastante diferente. Debuta contra... Que
27
tiene...
y el Granada 30. Como
correcto.
Como el Granada ganase hoy, es que elimina a un rival prácticamente ya, ¿eh?
Exacto. Y si el Getafe le gana al Granada, también mete al Granada en directamente otra vez en el lío. Ha escondido todas sus cartas contra, tiene a todos los jugadores disponibles. Puede que juegue con dos delanteros, con Golunga y Maricá, veremos. Y en el Granada, muchísimas bajas al Alcaraz, ¿eh? Las de Piti, Ilori e Ígolo por lesión, además de Refi y Ibrahimi por sanción. Así que el partido fundamental.
Gracias, Rubiano. Llegamos a las 3:30. Esto es Ser Deportivos.
Capítulo 8. Luisa decidió que aquella era la película que quería ver, alquilar, producir.
Producir.
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir. Así que cogió su teléfono, su coche, su jet.
Un jet.
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir. Así que cogió su jet y se plantó en...
En Hollywood.
Luisa decidió que aquella era la película...
Para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Este viernes, bote de 129 millones. Euromillones. La libertad es el premio.
Cadena Ser. barato no hace falta ir a China. Mega Outlet Cobo Calleja. Liquidamos 250.000 piezas de menaje de San Ignacio a precios increíbles.
Cuchillos de San Ignacio, 1, 3 euros, 4 por 10. Sartenes de inducción desde 3 euros. Cacerolas por 3 euros.
El Outlet más barato de España está en Fuenlabrada, calle Riaño 24, Polígono Industrial Cobo Calleja, con parking privado gratis para 100 coches.
Mega Outlet Cobo Calleja. Venta al público con precios al por mayor.
Miércoles 19, gran inauguración.
Reconócelo, pocas palabras te gustan tanto como esta. Gratis. En Automóviles Bravo Sar nos pasa lo mismo. Entrega y recogida de vehículos, gratis. Vehículo de sustitución, gratis. Y toda la gama Ford al mejor precio. ¿Qué te pensabas? Compara precios también en taller y vehículos de ocasión. Automóvilesbravosar.es. Tu Ford en Getafe, calle Arquímedes 1, Polígono Industrial San Marcos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, chuscos. Hola, soy Alfonso, que llamé el miércoles para hablar de los Atléticos.
Sí.
Quería decir que después de 30 años o 40, escuchando hablar de árbitros, de Franco y todas estas cosas, pues que por una vez espero que sea real y que haya bolas calientes, y que al Madrid pues le toque el Atleti, y nada, decirle al Lagarto que compartimos sentimiento, que yo también espero que nos toque el Atleti.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Pero avisarle de que a Carleto, aparte de comerse un cochinillo de segundo los miércoles, pues también le gusta sacar portero. Y los miércoles el Madrid juega con portero. O sea que lo mismo se lleva algún sustito, y caen ellos como el Lagarto de Jaén. Venga, saludos, chuscos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hombre.
Estaba muy bien lo del cochinillo.
Y lo bonito que sería una final de la Champions Madrid-Atleti. Imagínate, ese Lisboa invadida de gente, como el año pasado la final de Copa y tal. Y si tiene que jugar el portero, que juegue, pero sería mejor eso que en cuartos, hombre.
Los miércoles el Madrid juega con portero, esa también es buena frase.
Sí, la verdad que sí.
Sí, pero también hay que recordar que hace poco en El Contestador dijo un seguidor del Atlético de Madrid que los partidos en Europa los pitan árbitros que no son españoles, y que eso es una ventaja para enfrentarse al Real Madrid. No falta el arte en El Contestador. Luego el resumen, ¿eh? Pero antes vamos a Barcelona. Bueno, en Barcelona hoy primero hay que decir que hay un partido de la Euroliga de baloncesto, Barça-Olympiacos, en el que Juan Carlos Navarro va a llegar al partido número 253 en Euroliga, que es un récord de mito. Si queréis entradas para el partido de ACB mañana 6 de la tarde en Madrid entre el Real Madrid y el UCAM Murcia, que es un buen partido, Madrid viene de perder en la Euroliga y tiene muchas bajas, ya sabéis que tenéis que ir al Twitter y poner un hashtag que es Ser Deportivos Chusco, y luego Marta Casas decide los ganadores. Pero en Barcelona hoy, por supuesto que se habla del partido de la Euroliga, pero también se habla de Messi. La portada de los compañeros de Marca en el día de hoy, Leo Messi, contando el intríngulis de la negociación entre el padre de Messi, que es su representante, y la entidad azulgrana para ampliar el contrato de Messi, está siendo difícil. Y esta portada, que en otra época se hubiera tildado de cavernícola, de la caverna, bueno, pues ahora no lo es tanto, porque en Barcelona son conscientes de que es cierto. La renovación de Messi va a ser difícil. Sique Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te consta, verdad?
Sí, sí, es así. Es una negociación complicada. Es verdad que todas las negociaciones de grandes jugadores no son, pero lo que le ha venido a hacer el Barça a Leo Messi es algo menos que enseñarle todos los documentos encima de la mesa, ponérselos encima de la mesa y intentar hacerle ver que a día de hoy seguramente ya es el jugador mejor pagado del mundo. Me explico, hay dos hechos que suceden después de la renovación de Messi, de la última. Recordad que Messi renovó el año pasado hasta el 2018, y desde entonces el Barça ha fichado a Neymar y el Madrid ha renovado a Cristiano Ronaldo. Uh-huh. En verano, Sandro Rosell le puso encima de la mesa los documentos a Leo Messi para que viera que él seguía cobrando más que Neymar. Y ahora lo que ha hecho el Barça es intentar hacerle ver que Messi, a día de hoy, insisto, sigue cobrando más que Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? La clave está en los derechos de imagen. Es verdad que, según insisto, fuentes del Barça, Cristiano Ronaldo cobra más de sueldo, de salario del Real Madrid que Leo Messi del Barcelona. Pero mirándolo en global, hay un detalle que es muy importante, y es que Cristiano Ronaldo tiene los derechos compartidos de imagen con el Real Madrid, y Leo Messi los tiene absolutamente todos para él. Si compras esto, si pillas salario del futbolista con derechos de imagen, te da que, como Messi los tiene todos para él, cobra más que Cristiano Ronaldo, y eso es lo que le ha intentado hacer ver el Barça al jugador. Después veremos si el jugador acepta o no acepta este juego de cartas. Por lo tanto, lo que le dice el Barça a Messi es: estamos de acuerdo, si quieres que mejoramos el contrato, pero a cambio danos una parte de tus derechos de imagen, que es algo parecido a lo que ya han hecho con Neymar. El Barça con Neymar tiene parte de sus derechos de imagen en Brasil, y el Barça con Neymar tiene los derechos de imagen de Qatar Airways. Es decir, Neymar ha pedido los derechos de imagen suyos para el patrocinador principal del Barça. ¿Qué problema hay? Que Leo Messi tiene un acuerdo con Turkish Airlines, por el que cobra 2 millones de euros, claro. Y Turkish Airlines es competencia directa de Qatar Airways, con lo que, si Messi hace números, que es una de las cosas que publica Marca, si Messi hace números, pues le dará que con una propuesta del Barça, quitándose derechos de imagen, pues cobraría menos de lo que cobra actualmente. Además, el Barça le ha incidido en otro aspecto, y es que Messi tiene un contrato que es progresivo, que significa que cobra un fijo más unos variables, pero los variables que cobra en una temporada se convierten en fijo a la temporada siguiente, con lo que Messi, de hecho, de facto, si todo se va como tiene que ir, va cobrando más cada temporada, y el Barça lo que quiere es rebajarle también este fijo y ampliarle los variables, diciéndole que al final, si se cumplen las cosas que se tienen que cumplir, pues terminará cobrando. En eso Messi está más o menos de acuerdo, pero en lo que no está nada de acuerdo es en ceder parte de sus derechos de imagen, y ahí estará el caballo de batalla, que el Barça quiere, como ha hecho con Neymar, quedarse una parte de los derechos de imagen de Messi, y Messi, que cobra mucho dinero por publicidad, no quiere ceder este porcentaje. Y veremos al final, en esta partida de cartas, quién sale ganando.
De todas maneras, la partida puede ser larga, porque recordemos que Messi tiene contrato hasta 2018, ¿es?
Sí, hasta 2018. De hecho, si recordáis, en la entrevista que De la Morena le hizo a Bartomeu, ya le preguntó por esta cuestión, ya le dijo si Messi era a día de hoy el jugador mejor pagado del mundo, y Bartomeu, se puede recuperar en la hemeroteca, Bartomeu respondió con evasivas, dijo que sí, bueno, que lo estamos mirando, es lo que estamos mirando ahora mismo, y ya daba una pista de cuál es la idea que tiene el club alrededor de esto. Y es verdad que en el club te venden que este tema va para largo y que hay que ir con calma, que se abordará definitivamente a final de temporada. Y es porque saben que es un tema difícil, que es una negociación complicada, que Messi es de largo el que más cobra de la plantilla, pero que obviamente hay que buscar un acuerdo, hay que llegar a un acuerdo, porque es el crack indiscutible del primer equipo del Barça, y difícilmente la gente entendería que a Messi no se le mejore el contrato o se le quiera vender, que ya te digo también que desde la oposición se están encargando de lanzar mensajes diversos sobre que lo que quiere esta actual junta directiva es al final terminar vendiendo a Messi.
Bueno, y otra cosa que damos por hecho es que el Madrid conoce el contrato de Cristiano, o le han pedido una copia a Florentino para enseñárselo a Messi y decírselo allí encima de la mesa al padre de Messi, ¿no?
Sinceramente no sé si han conseguido el contrato, pero sí te digo que el argumento que te pone esta directiva es que Cristiano Ronaldo cobra más dinero del Real Madrid, pero cede parte de su gen, y que eso hace que al final, mirándolo todo en global, Messi siga cobrando más que Cristiano Ronaldo. Ahora, desconozco si han cogido el contrato de Cristiano Ronaldo, se lo han pedido a Jorge Méndez y se lo han puesto encima de la mesa a Messi.
Bueno, pues esperaremos, porque la negociación va a ser larga. Hoy el equipo tiene día libre, que les dio el Tata Martino. El Tata Martino, que recibió a una delegación de la selección argentina de fútbol el pasado miércoles, después de ese partido ante el City, y hoy cuentan los compañeros del diario AS que la Federación Argentina le ha ofrecido al Tata ser seleccionador argentino cuando termine el Mundial. Pero bueno, tiene contrato con el Barcelona.
Tiene contrato hasta el 2015, es decir, una temporada más. Ya explicamos hace unas semanas, Gallego, te acordarás, que cualquier debate sobre su futuro se posponía hasta después del City. Ya ha llegado ese momento, y supongo que será la semana que viene cuando todas las partes se sentarán a hablar para cerrar definitivamente el futuro del Tata Martino y también terminar de cerrar los fichajes y bajas que necesita esta plantilla. O sea que la semana que viene seguro que será movida en el Barça, y repito, tiene contrato hasta el 2015 en el club. Siempre repiten que el Tata seguirá siendo el entrenador de la temporada que viene, si es por el club, porque el club quiere. pero lo cierto es que el debate sobre el futuro de Tata Martino lo ha alimentado el mismo Tata Martino, que siempre se ha mostrado enigmático cuando se le ha preguntado por su futuro. Estuvo Alejandro Sabella, el seleccionador argentino aquí en Barcelona, habló con el Tata Martino, como dicen los compañeros del diario AS, pero yo estoy seguro que Sabella sobre todo vino para hablar con Leo Messi, porque sé que Sabella tiene una fluida relación con Messi y con su padre. Es verdad que su padre no está en Barcelona en estos momentos, pero sé que Sabella está especialmente preocupado por lo que pueda pasar alrededor de Leo Messi. Y es más, sé que cuando ha venido aquí a Barcelona se han visto siempre que ha venido Sabella a Barcelona. Y más allá del Tata Martino, que seguro que puede preocupar en un futuro para Argentina, lo que ahora mismo a corto plazo preocupa a Sabella es que Leo Messi esté en perfectas condiciones para que en el Mundial pueda ayudar a conseguir el título.
Un abrazo, Sique, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Y a esta hora, como todos los viernes, lo mejor del programa, sin duda, los oyentes. Cada día le echáis más talento, más imaginación cuando marcáis el número del contestador y, bueno, es que el programa es... el vuestro, porque como dice uno de los mensajes seleccionados, ser deportivos somos una familia.
Hola, soy Aroa. Solo quería daros las gracias por el pedazo de programa que hacéis. Que gracias a que me pusisteis el mensaje del contestador cantando el himno del Atleti, pues mi hermano me escuchó y como tiene más posible, pues no, pues me ha regalado unas entradas para ir esta noche a ver al Atleti, que hace 15 años que no piso el Calderón. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Somos todos como una familia y nada, a seguir así muchos años. ¡Forza Atleti!
Mira, soy un oyente todos los días de la radio, que pasó uno de los mejores ratos, y soy a muerte de Cristiano, porque es que ese hombre lleva la sangre en las venas. Y nada, era un poco para decir que sí, que os caerá muy bien Manolete, pero me parece patético cuando canta el himno de la Champions. Y patético esas declaraciones hacia el Madrid. Vale, hasta luego.
Gallego, eres tan forofazo como Manolete. Se te ve el plumero, tronco. Mira, cuando empató el Milan, si llega a meter caca el 1-2 de cabeza, que lo tuvo a huevo, estabais acojonados ya un buen rato. Tú, el Cholo, la afición y los jugadores, estabais acojonados. Entonces, no os tiréis flores, macho, porque sois un paquete. Y vais a hacer el ridículo en las tres competiciones al final. A la Madrid.
Hola, buenos días, Gallego. Lo primero, felicitarte por tu programa y quisiera decir que hoy que hay un gran partido como es ese Barcelona-Manchester City, quería decir que todos los madridistas españoles de pro, ¡vamos con el Manchester! ¡Vamos, arriba Pellegrini! A ver si le raspa el pelo a los del Barça y les hundita. Venga, un abrazo, gracias, Gallego.
Qué alegría ir al fútbol en los 60! Al viejo metropolitano en invierno, cuando se oía a los vendedores ¡ay, copas de coñac! Eso era una alegría. Y en verano, cuando les veías ¡viseras para el sol, viseras! Siempre, qué alegría. Y después, el descanso, ¡boletín del Atleti, boletín! Eso era fútbol y alegría, hombre, eso era alegría, no la sosería que hay ahora, que es que da pena ir a los estadios. ¡Un saludo a todos!
¡Ay, Cholo de mi vida! ¡Cómo me gustan tus reflexiones! ¡Qué razón tienes! Que estamos ahí para molestar un poquito, pues que sigamos molestando. Que además que nos deben una Copa de Europa, por favor, que nos quedaban 20 segundos para ser campeones. Así que esta es la nuestra. Adiós a todos.
Buenas tardes. Os habla un perico de Barcelona. A ver si os relajáis un poquito para el sábado por la noche. Que os vamos a dar un poquito de candela para el cuerpo, que lleváis muchas alegrías. Hasta luego.
¡Boletín del Atleti! ¡Boletín! ¡Viseras para el sol! ¡Viseras! ¡Ay, copas de coñac! Eso era una alegría.
Hombre, eso era fútbol. Eso era una alegría. Y a la tercera copa de coñac, más alegría todavía. Hombre. ¿No te parece? Menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Seguro que si hablo así no conseguirás entenderme.
Claro,
no puedes oír solamente una parte.
Los dos oídos deben funcionar bien. Óptica Roma te ofrece revisión gratuita a la última tecnología en audífonos y financiación al mejor precio. 50% de descuento comprando dos audífonos. Si además de oír quieres entender, confía en Óptica Roma. Alcalá 388 Legazpi 1 y Monforte de Lemos 101.
Hola, soy tu coche. Mira, lo de limpiarme de vez en cuando está bien, pero necesito calzado nuevo.
Una revisión, ¿no?
En Osfran, neumáticos nuevos desde 35 euros, seminuevos desde 20, cambios de aceite desde 25 euros. Presupuesto sin sorpresas. Llama gratis 984 50 59. Neumáticososfran.com. Tu coche en manos profesionales sin que le cueste a tu bolsillo.
¿Buscas casa? Ahora puedes elegir viviendas llave en mano o de entrega en 2015.
Vende el 14 al 16 de marzo a las jornadas de puertas abiertas de Triconsa en nuestra promoción en Coslada, junto al Hospital de Lenares.
Viviendas de 2 y 3 dormitorios con piscina y gimnasio. Y ahora, una nueva promoción a la venta.
Ven este fin de semana y descúbrelas. Te esperamos en nuestras oficinas en Coslada, calle Isabel Torres 8. Ocasiones así no se presentan muy a menudo.
Más información en priconsa.es.
Priconsa, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Menos cuarto, Ser Deportivos. As if I owed you something. Mañana hay un partidazo en Vallecas, Rayo Vallecano, Almería, todo en juego. Pero es que si echamos la vista atrás, el Rayo firmaba estar en esta situación hace dos semanas. Las dos últimas victorias del equipo de Paco Gémez le dan ahora todas las oportunidades para salvarse. Y mañana va a haber ambientazo, ¿verdad, Palacio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Pues sí, va a haber ambientazo, porque además me cuenta que la promoción está de entradas de un partido a 10 euros y los dos partidos ante Almería y luego Osasuna, 15 euros, está funcionando bastante bien. Están rondando las 2.000 entradas vendidas, que si eso le sumamos los cerca de 9.000 fieles, harían unos 11.000 prácticamente lleno, quedarían todavía unas cuantas entradas, pero seguro que va a haber un ambientazo mañana en Vallecas. Y es que el Rayo tiene en la mano salir del descenso. ¿Sabes cuántas jornadas llevaba el Rayo en descenso? Lleva 12 jornadas. 12 jornadas después puede salir. Desde la jornada 15 que ganaran al Betis no salían de esos puestos de descenso. Empate a 2, fue empate a 2 contra el Betis. Y es que si gana y el Getafe esta noche o el Valladolid mañana no lo hacen, sale del descenso. Así que hay mucha moral, muchas ganas de dar ese paso adelante. Tiene dos buenas noticias Paco Gémez, que es la recuperación de su pareja de mediocentros habituales, tras Orras y Baena. Cumplieron sanción en Anoeta, la verdad es que no se notó, lo hicieron muy bien Saúl y Adrián. Saúl se pierde este partido por sanción, también se lo pierde en Tito por lesión y ha dejado fuera a Borja López, el central que ha venido del Mónaco y que tras la lesión no ha contado todavía para Paco Gémez. La única duda es quién jugará en ese mediocentro, si jugará Adrián o tras Orras. Parece que Baena sí que es el único fijo. Y como te digo, hay muchas ganas de salir del descenso, pero ojito al aviso de navegantes que ha mandado Paco Gémez esta mañana en rueda de prensa.
Sí, yo estoy convencido de que si nosotros creemos que nos va a costar menos trabajo ganar la Almería que la Real, o sea, vamos a palmar seguro. Después de grandes derrotas, de grandes victorias, después de ganarle a equipos que a lo mejor nadie tenía pensado que le podía ganar, después de tanto elogio y de tanto que bien y que bien, si no tienen la cabeza bien puesta, vienen las tortas. Mi obligación como entrenador es anticiparles qué puede pasar si salimos al campo mañana sacando pecho. Que nos van a dar una hostia como un camión y nos van a poner patas arriba.
Vamos, que las ha repartido ya, por si acaso, ¿no?
Lo de las hostias.
Tiene que anticipar lo que puede pasar mañana, pues ya las adelanta él hoy y dice: mañana os toca esto, si y ya está.
Lo de las hostias como un camión lo ha dicho tres veces en rueda de prensa, una rueda de prensa a lo mejor de 10-12 minutos. Lo ha avisado, no quiere confianzas en el vestuario perfectamente lo sabe. Van a salir mañana a morir a por Almería. Es un partido prácticamente de 7 puntos. Son los 3 que le ganen a la Almería, los que deja de puntuar en Almería y sobre
tremendo,
todo
tremendo.
Le gana el gol a Verás. El Rayo ganó 0-1 con un golazo de Alex Gal
tal vez allí en el Juegos del Mediterráneo. Así que va a haber un ambientazo, se espera un bufandeo en el minuto 24 que va a hacer la afición vallecana. Y además también es una buena iniciativa de todo el Rayo, que es el partido contra el racismo. Han ido promoviendo un hashtag en Twitter, ama al Rayo, odia al racismo, y también se va a celebrar mañana ese partido con minuto de silencio, como no, por las víctimas del 11M en recuerdo a esa fecha.
Gracias, Palacio.
Hasta
luego. Tiene una pintaza el partido de mañana y tiene una pintaza la última jornada del Seis Naciones de Rugby, que ya sabéis, aquí Vispe ha ordenado que todos los viernes hablemos de rugby cuando hay competición, como pasa este fin de semana.
Lo que manda Vispe,
y ¿no? Juanjo Vispe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, aquí yo no ordeno nada, el programa es tuyo, y si lo consideras oportuno hablo, y si no, pues no hablo.
Sí me gusta.
Vamos,
tú mandas mucho, ¿viste?
Sería una calamidad no hablar de hoy del Seis Naciones.
Sí, no, pero vamos a recordar a la gente que apareciste en la redacción y dijiste, Gallego, si no hablas mañana del Seis Naciones de Rugby, sí, será una auténtica calamidad tu programa. Claro, pues para evitarlo hay que hablar. Pero bueno, sí, solamente con decir que mañana Inglaterra, Irlanda y Francia se juegan el título, pues es que está todo dicho, ¿no? Más emoción imposible.
Está todo dicho, no lo tengo que decir yo ni nadie. Está todo dicho. A la 1:30, Italia-Inglaterra. A las 3:45, Gales-Escocia, que no se juegan nada. Y a las 6, el partido bueno, Francia-Irlanda. Como tú bien has dicho, 3 equipos pueden ganar el torneo. Irlanda-Inglaterra-Francia. Y te explico las opciones. Fuera de matemáticas, o sea, yo paso de las matemáticas porque no se van a dar. Ni Inglaterra le va a ganar a Italia por 49 puntos,
difícil.
Ni Francia le va a ganar a Irlanda por 29 puntos. De eso, olvídate. Entonces, ¿qué tiene que hacer Irlanda para ganar el torneo? Pues Irlanda para ganar el torneo simplemente tiene que ganar a Francia, punto. ¿Qué tiene que hacer Inglaterra para ganar el torneo? Inglaterra tiene que ir a meter los mayores puntos posibles que pueda, todos los que pueda. Si Francia gana a Irlanda, Inglaterra gana el torneo, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer Francia? Pues Francia lo tiene realmente imposible. De momento tiene que ganar a Irlanda y ganarle por 29 puntos más que la victoria que Inglaterra, o sea, imposible. O sea, para mí Francia no tiene ninguna opción. Uh-huh.
¿Quién es el favorito? El favorito es Irlanda, entonces, ¿no?
Es Irlanda, efectivamente, es Irlanda, porque Inglaterra no le va a ganar por 49 puntos a Italia. Eso igual pasaba antes, cuando empezó Italia a jugar en Seis Naciones, pero hoy en día no va a pasar. ¿Va a ganar Inglaterra? Sí, va a ganar Inglaterra. ¿Va a ganar Irlanda en París? Es muy posible que gane. Entonces, yo recomiendo que veáis a las 6 el Francia-Irlanda. Ya sabiendo que Inglaterra le ha ganado y le ha ganado bien a Italia, que se va a llevar la cuchara de madera, y vamos a ver qué pasa en ese Francia-Irlanda. Desde luego, ganar el torneo con una derrota para Irlanda no le saldría nada bien, y es muy posible que pase, pero bueno, hay que poner la tele y verlo, así que ahí estaremos, ¿no?, viendo el partido. Y por cierto, España juega en el Seis Naciones B frente a Portugal en Portugal. Vamos a ver qué hacemos ahí también nosotros.
Ya nos quedamos ahí, ¿no?
Nos quedamos ahí, sí, efectivamente, porque contra Georgia conseguimos un punto y ya matemáticamente estamos ya dentro, pero ese partido contra los portugueses hay que jugarlo, y ¿quién no quiere ganar en Portugal a Portugal?
Pues, a cualquier
todo
cosa.
El mundo, ¿no? Entonces, a cualquier cosa, efectivamente, y ellos a nosotros también. Así que
pero
yo te recomiendo
nosotros,
el... Yo te recomiendo, os recomiendo a todos, el Francia-Irlanda a las 6.
Bueno, pues nada, en eso estamos. Vispe, un abrazo.
Un abrazo, Jesús.
Cuídate, el Francia-Irlanda de rugby a las 6, luego a las 8 el Málaga-Real Madrid, y luego a las 10 el Español-Atlético Madrid.
Y a las 6 el Rayo, hombre.
A las 6 el Rayo, hosteles, una vacinación.
Mañana va a tener un problema en casa.
No damos abasto.
Señoras, señores, con todos ustedes, tú. Sí, tú. ¿No tenías tantas ganas de estrenar ese monólogo? Este es el momento. Gran Casino Aranjuez estrena nueva cervecería y para celebrarlo organiza un concurso de monologuistas. El premio, un contrato con 10 actuaciones. Infórmate en grancasinoaranjuez.es. Gran Casino Aranjuez. Si tienes talento para hacer reír, te buscamos. ¿Te gusta el rock? ¿Tienes un grupo y quieres tocar para miles de personas? Participa con M80 en el concurso de bandas del Rock and Roll Madrid Maratón.
22 escenarios repartidos por toda la ciudad, 29.000 corredores, un montón de nuevos fans para tu música y una fiesta al final del recorrido donde sabremos el nombre de las bandas finalistas que podrán tocar en Liverpool con todos los gastos pagados. Da el primer paso de una larga carrera e inscribe a tu grupo en el concurso de bandas del Rock and Roll Madrid Maratón. Busca ya toda la información en m80radio.com.
Amarte Cabaret, un cabaret de ciencia ficción. Estreno 27 de marzo. El espectáculo más deseado de la Gran Vía llega con los personajes más sexys y marcianos de la galaxia, con números internacionales de acrobacia, contorsionismo, striptease y mucho humor. Teatro Rialto. Entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Red Ticketmaster y amartecabaret.com.
Hola Marta Casas.
Hola Gallego, muy buenas.
Luego tienes que dar las entradas a sí, los sí. que han puesto el hashtag Sedeportivos Chusco, ¿eh?
En un ratito bajamos a comer y en cuanto suba me pongo con ellos.
Pues una jueza imparcial.
¿El qué? ¿José?
Yo he puesto el hashtag.
A ti no te van a tocar, ya te lo digo yo. Bueno, resto de cosas. Ha habido, lo comentabas antes en la presentación, el tema de Jones, el ya expresidente del Bayern de Múnich, que acepta la condena de 3 años y 6 meses de cárcel que le han incautado. Bueno, al final ha emitido un comunicado y ha dicho que tras hablar con mi familia he decidido aceptar la sentencia. Considero que cumplir con la sentencia es algo que corresponde a lo que yo entiendo por decencia y responsabilidad personal. La evasión de impuestos ha sido el error de mi vida y asumo las consecuencias. Además, renuncio de inmediato a los cargos de presidente del Bayern de Múnich. El Bayern es el trabajo de mi vida y siempre estará ahí. Siempre estaré unido mientras viva a este grandísimo club y a su gente. Así se ha despedido Jones del Bayern de Múnich. En 2 semanas más o menos calculan que va a entrar en prisión. Comienza esta noche.
Vamos a verlo. Vamos a ver qué pasa en estas 2 semanas. Pero como el tío entre en prisión, no haya recurso, ni indulto, ni nada de eso.
Petición, ni nada.
No voy a decir que lave su imagen completamente, pero en España se le diría torero, ¿no? Devuelves la pasta y a la cárcel.
Bueno, lo que pasa es que con lo de Jóvenes se autodenunció él mismo para evitar la cárcel, pero el fiscal la ha pillado.
Claro,
el fiscal ha dicho, bueno, es que la autodenuncia no es completa.
Con unas cifras que no eran exactamente las que eran, se ha descubierto que era mayor todavía y entonces, claro, al final...
A la cárcel, a ver cuánto tiempo pasa.
A ver, bueno, hemos hablado ya del primer partido de la jornada, el Getafe-Granada, que se juega esta noche. Para mañana a las 4 se juega el Levante-Celta, los granotas sin David Navarro, porque el comité de apelación ha desestimado el recurso del Levante después de la expulsión del pasado fin de semana frente al Real Madrid. Y el Celta una jornada más sin Rafinha. Desde las 6 Rayo Almería, las 8 Málaga Real Madrid y desde las 10 de la noche ese Atlético de Madrid Español. Este es Javier Aguirre, que ha hablado y dice que vayan atentos los suyos, que no quieren hacer un papelón en el Calderón.
No quiero hacer un papelón en el Calderón, no, es que no quiero. Con lo cual mis jugadores están advertidos, están avisados que tienen que los 90 minutos del partido, 95 o 6, lo que dure, tenemos que estar de equilibrio emocional, de intensidad, de concentración máxima.
Así que no quiere Aguirre llevarse el susto en el
calendario. Qué miedo me da Aguirre, Martita.
A mí también. Malas noticias para Mesut Özil, que va a estar de baja entre 3 y 6 semanas por una lesión en la parte posterior del muslo, según ha anunciado Arsène Wenger. En baloncesto también mala jornada en la Euroliga. Pleno de derrotas ayer para los equipos españoles. El Real Madrid cayó en Alemania, segunda derrota de la temporada frente al Bayern de Múnich, 85-83. Llegaron a tener 10 puntos de ventaja los de Pablo Lasso, pero al final se les escapó el triunfo, así que no han certificado la clasificación para los cuartos de final y ahora parece que se complican un poquito las primeras plazas del grupo. Va a depender de lo que pase la semana que viene en el partido clave frente al CSKA de Moscú. Y además la mala noticia es la lesión de Rudy Fernández, que lo contabas, en el hombro, en la espalda. En principio parece que no es nada grave, una contractura en el trapecio. Es duda para el partido de mañana frente a Luka Murcia. Y también son dudas Felipe Reyes y Salah Merry, que también terminaron tocados, uno con molestias en la espalda y el otro con molestias en el codo. Las otras dos derrotas de Unicaja, 69-67 frente al Fenerbahce, con polémica al final por una falta antideportiva a Jason Greiner, y también del Laboral Cucha, que no pudo con el Armani Milán, 65-83 en el Bues Arena, los de Scariolo ya sin opciones.
Que seguro que la Marodón estaba en Estados Unidos siguiendo el partido,
seguro,
minuto
estaría,
a minuto.
Estaría pendiente
iba.
Porque era una final.
Ahora
para
ha llevado Scariolo. Otro disgusto.
Por Twitter lo seguía, sí. A la cuenta del Laboral.
Sí, y bueno, para terminar, en los Juegos Paralímpicos de Sochi, tercera medalla para España. Medalla de bronce la han conseguido el esquiador Gabriel Gorce y su guía Arnau Ferrer en la prueba de supercombinada para deficientes visuales. Se suman a la plata que conseguía ayer Santa Cana en el slalom y al oro que el propio Santa Cana conseguía en la primera jornada en descenso. Además, Astrid Fina ha firmado la mejor actuación española de la historia en snowboard cross con un 6º puesto.
Muy bien, gracias Marta Casas. Aquí lo dejamos. Tened un buen fin de semana, disfrutad de la competición y el lunes a las 3 y 5 aquí estaremos en Ser Deportivos. Un saludo de gallego a todos, gracias por escuchar, adiós.